La vida, un camino de misión. Capítulo 13. La encarnación de la voluntad de Dios en el mundo actual, segunda parte. Disposiciones para la vida miradas con ojos nuevos. De las características propias recogidas por el Código de Derecho Canónico para el eremita o ermitaño, pero actualizadas a la vivencia de la fe centrada en Jesucristo, ya habíamos contemplado en el capítulo anterior las tres primeras: el apartamiento del mundo, el silencio de la soledad y la oración asidua. Por lo que a continuación, en este 13 capítulo, comentaremos las cuatro restantes. Cuatro. La penitencia. Más que unos hechos puntuales y ocasionales, consiste en la oblación de toda la vida a Dios, y que al igual que la oración, no sólo se hace a título individual, sino en nombre de la Iglesia y en su representación, según afirma la primera carta del apóstol San Pedro. Acercándoos a Él, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: «Mira, pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado. Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estamos expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa». El enfoque desde Jesucristo de esta característica proporciona un punto de vista algo diferente al entendido como tradicional en este aspecto. Se suele entender como penitencia la pena debida en compensación de una falta cometida contra Dios, es decir, de un pecado, situación que también se ha interpretado como la mortificación a la que se somete al cuerpo para lograr un control de las pasiones y tendencias carnales. Generalmente, bajo el concepto de pena debida, subyace la idea de deuda a pagar, y con ella la de precio que compra el perdón de Dios. Pero el perdón de Dios no se puede comprar. No hay satisfacción suficiente que pueda alcanzarlo, puesto que es un regalo de su generosidad, un puro y verdadero regalo de su magnanimidad que brota de su amor sin medida. La auténtica manifestación del amor es la gratuidad y no la compraventa, porque el amor de Dios no lo podemos comprar con nuestros merecimientos, y para que entendiéramos eso, tuvo que sufrir Jesucristo su pasión y morir en una cruz como un malhechor para que nos entrara en la mollera que quedaba satisfecha de una vez por todas la pena debida. Él pagó, paga y sigue pagando por nosotros por toda la eternidad, con la entrega de su cuerpo y de su sangre en el único sacrificio grato a Dios, pues es Él mismo quien se entrega. Ese regalo no se puede pagar con nada, y reconocer eso es una cura de humildad. Solo podemos estar agradecidos y manifestar nuestro agradecimiento, transformándonos nosotros en verdaderos surtidores de amor a imagen del Hijo de Dios que se entrega por nosotros. Y como Él, entregamos nosotros a Dios, por nuestros semejantes, una oblación de vida fruto del amor. Amor que es voluntad libre y no sentimiento incontrolado. Amor que, a imitación de la Virgen María, nuestra Madre, responde igualmente: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Así, la penitencia no se puede entender como el pago de una deuda, sino como el agradecimiento amoroso que trata de interiorizar lo que ve hacer a su padre, para asimilar como propia esa herencia de hijo. De esta manera, el agradecimiento se convierte en la expresión o manifestación externa de que el regalo del perdón ha sido aceptado. Dios regala su perdón, pero el hombre no tiene obligación de aceptarlo y puede perfectamente rechazarlo. Y la prueba de que lo rechaza es que el hombre no se siente agradecido por ese beneficio inmerecido, puesto que piensa que sí lo merece y está en su derecho. De ahí la compra-venta y el negociete con Dios. O porque no acepta lo que no ha conquistado con sus fuerzas. Pero cuando el regalo del perdón completo y sin reservas de Dios se acepta como tal, el efecto inmediato de esta misericordia actuante de Dios en el corazón humano es el agradecimiento emulador, que de la misma manera trata de saldar las cuentas con todo aquel que nos debe algo, para intentar reparar con ello todo el mal causado con nuestro pecado ya perdonado. Así, el agradecimiento suscita a su vez la reparación, no ya del mal propio suscitado por mis decisiones desviadas, sino de todo el mal presente en la creación que la enajena y esclaviza, independientemente del origen del mismo. Así, toda esa reparación se convierte en depuración y purgación del pecado de toda la humanidad, al modo como Jesucristo lo expresó en su pasión. Pasión elegida, sí, pero no planeada, sino aceptada como voluntad del Padre. Perspectiva muy a tener en cuenta a la hora de situarnos ante nuestras propias decisiones en este terreno, que deben huir, por ello, de una búsqueda de la satisfacción personal y de planteamientos egocéntricos. En consecuencia, y en relación a la mortificación del cuerpo como medio de control de las propias pasiones y tendencias carnales, en cuanto destinada a la educación de la parte animal y vegetativa de todo cuanto llevamos dentro, pues habrá que emplear, prudentemente, todos esos medios que utilizamos para educar a nuestros animales de compañía o a nuestras plantas domésticas, pero con el cariño añadido de quien sabe que todo eso no se encuentra fuera de nosotros, sino que forma parte de nuestra misma naturaleza, sobre la que se asientan las cualidades superiores, la voluntad y la santidad, fruto del amor incondicional. Así, la mortificación del cuerpo, desde el punto de vista centrado en Jesucristo, ha de entenderse como un medio de educación sensata de la propia animalidad, a la vez que manifestación de la reparación amorosa del pecado universal. Mortificación, pues, que no responde a un ascetismo estoicista, sino a un misticismo centrado en Dios. Es por eso que la oblación de vida recoge en sí todos estos aspectos, sintetizándolos de forma coherente, orgánica y equilibrada. Cinco. La dedicación de la vida. Es la que da la perspectiva totalizante a la vocación, como expresa San Ignacio de Antioquía en su carta a San Policarpo de Esmirna. El cristiano no tiene poder sobre sí mismo, sino que está dedicado a Dios. Esta obra es de Dios y también de vosotros cuando lo llevéis a cabo. Así como se dedican los templos, se manifiesta esa dedicación como templo vivo de Dios, según expresa San Pablo en su carta a los Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios, y no os pertenecéis? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos templo de Dios. Así lo dijo él: habitaré entre ellos y caminaré con ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Código de Derecho Canónico no parece pretender mencionar la dedicación de la vida como una característica específica más, sino simplemente como un enlace entre las cuatro primeras, que actúan como medios, y las dos últimas, que indican los fines. Pero, sin embargo, sin esa dedicación de la vida, no podría darse un cauce correcto a esos medios ni un sentido a esos fines. Es la vida entera la que se coloca en función de Dios. No son aspectos aislados ni circunstancias ocasionales, sino la vida en su totalidad, incluido el propio ser y naturaleza de la persona, lo que se centra en Dios aceptando su completo señorío, convirtiéndole en el rey de la casa, con lo que el reino de Dios queda completamente instaurado en el interior de cada uno. Y es por eso por lo que San Pablo puede afirmar que somos templos de Dios, o San Ignacio de Antioquía indicar que el cristiano está dedicado a Dios. Así, desde este punto de vista, puede entenderse que la ermita a la que se retiraba el antiguo ermitaño realmente no es externa, sino interna, y que no se trata además de una simple ermita, sino de un auténtico templo de Dios, como ya comprobamos en el ciclo anterior de charlas Conocerse para conocer. Circunstancia que da lugar, en este ser humano que acepta ser templo vivo de Dios, a la aparición de una serie de características o actitudes propias integradas orgánicamente en el todo unitario que constituye la persona que se abre a la acción de Dios. Pero es que toda la fe está sintetizada ahí, en unas pocas actitudes, de forma que unos cristianos desarrollarán más o mejor unas actitudes para las que están mejor dispuestos y otros otras. Pero todos bajo el enfoque general de unas características y actitudes comunes que emanan de la fe, la única garante del sentido común. Así, la dedicación de la vida y la oblación de la vida son dos perspectivas o aspectos de una misma realidad, por lo que resultan inseparables. La alabanza de Dios. Como indica San Agustín en su Sermón 34, ¿queréis rendir alabanzas a Dios? Sed vosotros mismos el canto que vais a cantar. Vosotros mismos seréis su alabanza, si vivís santamente. Luego, esta alabanza es la propia vida del creyente obediente a la voluntad de Dios y en un proceso de conversión permanente que perfecciona esa santidad de vida. La verdadera alabanza no radica en expresiones o actos externos, sino en disposiciones internas de las que emanan los hechos externos. Es la intención del corazón la que da la clave y produce el efecto, porque Dios no se fija en la apariencia, sino ve el corazón. Y es que con él, con el corazón, es con el que se ha de alabarle, como reconoce Jesús en la parábola del fariseo y el publicano. Así la alabanza se convierte en un acto de humildad mediante el cual se reconoce a Dios como tal y se le acepta como Señor de todo lo creado, incluido el propio ser de quien alaba. Es por eso que Jesucristo responde a la alabanza, al seno que te llevó y a los pechos que te alimentaron, con la frase: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La verdadera alabanza a Dios consiste, pues, en escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Eso es vivir santamente, según la expresión de San Agustín. Y la palabra de Dios se resume toda ella en el mandamiento del amor. Así es como el hombre, el ser humano, cada uno de nosotros, puede parecerse a Dios mostrando su herencia de hijo, al amar incondicionalmente, sin esperar recompensa alguna por ello. Eso supone la verdadera transmutación del hombre y el inicio de su santidad, al modo como se transustancia el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, aunque nadie de fuera pueda apreciarlo. Serán sus efectos, y especialmente a largo plazo, los que acaben por confirmarlo. Pero la alabanza de Dios, es decir, escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra, no puede reducirse simplemente a unos momentos ocasionales o a unas circunstancias temporales, sino que se refiere a una situación vital permanente, a un vivir según la voluntad de Dios, a un vivir santamente, como indica San Agustín. Y eso requiere mantener un constante espíritu de conversión, como consecuencia de la recomendación de Jesucristo: velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Porque aunque la transmutación a la santidad sea irreversible, la progresión en ella sí que puede verse afectada por una actitud tibia, despreocupada o negligente, ya que el disfrute de la santidad no se alcanza de golpe en esta vida, sino progresivamente a través de un proceso de aprendizaje. A imagen como la plena humanidad tampoco se alcanza de golpe, sino que el hombre nace como bebé y ha de ir madurando en ella y pasar por distintas fases hasta llegar a su punto de culminación. La salvación del mundo. aparte de estar contenida en la intención de la oración y de la penitencia, oblación de vida, también se expresa en el rescate de todo lo bueno de la creación de Dios, separándolo de lo malo que se le haya pegado, para introducirlo dentro del arca de Noé, que es la Iglesia, y evitar así que sea arrastrado por la corrupción y desolación del sin Dios de fuera de ella. Porque todo lo bueno de la creación de Dios pertenece a la Iglesia, y debe de estar dentro de ella como los animales de cada especie en el arca. Así la vida eremítica no es ociosa, sino su oración se plasma como consecuencia en un trabajo, en una actividad, y todo ello según lo indica el apóstol San Pedro en su primera carta. Cada uno ha recibido su don. Ponedlo al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y puesto que dicho carisma personal implica una ausencia de estructura jerárquica entre sus integrantes, esta viene sustituida por la cooperación libre y voluntaria entre ellos, al modo de las piedras vivas en la construcción de la Iglesia, como indica el apóstol San Pedro en su primera carta. También vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, para que al final todo retorne a Dios en Jesucristo, como nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios. Y cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos. Pues así como la alabanza de Dios viene a ser o a representar el amar a Dios sobre todas las cosas, la salvación del mundo equivale a la segunda parte de ese mandamiento, a amar al prójimo como a uno mismo. Segunda parte del mismo mandamiento del amor, que resulta ser una consecuencia de la primera, puesto que quien ama a Dios ama a todo lo que Él es y todo lo que Él hace, y el prójimo, el semejante, es asimismo la cúspide relativa de toda la obra creadora de Dios, que de esta forma queda resumida y representada en cada uno. Situación que permite apreciar con claridad cómo es imposible amar a Dios sin amar a nuestros semejantes, que son su obra, y viceversa, es imposible amar verdaderamente a nuestros semejantes sin amar a Dios y encontrarse con Él, puesto que Dios es amor. Si lo que se pretende hacer pasar por amor no tiene su referencia en Dios, será una expresión más del egoísmo, que siempre busca un beneficio propio aunque sea inmaterial, bajo la denominación de solidaridad, altruismo u otra. Pero no amor desinteresado, que es el único que puede perfeccionar a la persona, santificándola. Luego, la salvación del mundo solo es posible lograrla a través del amor al modo de la redención de Jesucristo, y nunca con la solidaridad de las propias manos al margen de Dios. No es pues esa visión pretendidamente humanista al margen de Dios la que procede de Cristo, por lo que tampoco es la perspectiva aquí abordada ni la que interesa, puesto que sólo distrae y confunde pero no salva, ya que la salvación se refiere entonces a la liberación de la opresión del pecado y de la esclavitud del mal. Por eso el apartamiento del mundo no podía entenderse como un desprecio de éste, sino como un medio destinado a procurar su salvación, es decir, como un medio prolongador de la obra redentora de Cristo, de la obra creadora de Dios Padre y de la obra santificadora de Dios Espíritu Santo. Así, la salvación del mundo, vista desde esos tres ángulos, reparador, edificador y planificador, se presenta como misionera desde su misma raíz, ya que tiende a poner el bien donde no estaba, llevando a Dios a todos los órdenes de la vida, tanto propia como del mundo entero. En cuanto a la reparación, ya se ha comentado suficientemente en los puntos anteriores cómo esta perspectiva impregna el resto de características, que no se realizan solamente a título personal y en beneficio propio, sino que todo ello lo es en representación de toda la Iglesia, que resume en sí todo el bien de la creación de Dios. Por eso, todo lo bueno de la creación se va salvando, rescatando de las aguas del diluvio de la corrupción de un mundo sin Dios, para irlo incluyendo en el interior de esa arca de Noé que es la Iglesia. Al modo como también todos los órdenes de la vida inferiores al hombre se ven organizadamente incluidos en el cuerpo y en la persona de éste. Circunstancia que ya incluye la perspectiva edificadora o constructora, además de la reparadora. La construcción, pues, de un nuevo orden en el mundo que procure su salvación ha de empezar, como es lógico, por la propia vida de cada uno. Porque no se puede construir un medio social y humano según la intención de Dios cuando esa intención no se ha aceptado y experimentado en el propio ser de cada uno, puesto que no se puede construir sobre la inconsistencia de la arena, sino sobre la solidez de la roca. Roca que en este caso es la propia experiencia de Dios, que se convierte en piedra sobre la que construir y que también nos hace escuchar, como a San Pedro, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará». Así cada uno de nosotros nos convertimos en esas piedras vivas a las que alude la primera carta de San Pedro, con las que edificar la iglesia, a la vez que la representamos en su totalidad como pequeños Pedros unidos a Pedro. Ya que no es posible experimentar a Dios en la propia vida y en el propio ser sin experimentar su completa y absoluta unidad, unidad que a su vez se expresa mediante la Trinidad de personas en Dios y que en la humanidad de la Iglesia se manifiesta a través de la diversidad de dones puestos en común, como también indica San Pedro en su primera carta. Aunque en este caso no nos podemos olvidar de que estos talentos, dones, cualidades, etcétera, puestos al servicio de los demás, lo son en función del amor, y que la seña de identidad del amor verdadero es su carácter incondicional y libre. Y puesto que no pone condiciones ni responde a ataduras, no espera nada a cambio, ni se deja manipular. Extremos muy importantes a la hora de pretender dar un testimonio de fe y de analizar la propia coherencia de vida, ya que quien espera algo a cambio no da generosamente y no testimonia el amor de Dios. Sin esa sutil diferencia a cómo actúan los que no conocen a Dios ni aplican el mandamiento del amor, la instauración del nuevo orden en el mundo es imposible, puesto que sólo es el amor quien puede salvar el mundo. Por fin, la planificación, como tercer ángulo de visión de la salvación del mundo, propone el destino en el que aplicar tanto la reparación como la edificación o construcción, el para qué de todo, el sentido último de la salvación. Para que Dios sea todo en todas las cosas, como nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios. Pero como la santificación o consagración de todo lo creado es progresiva, la planificación lo que pretende es facilitar, de la mejor manera posible, esa progresión, progresión que hace a cada piedra viva ir edificando orgánicamente a la vez que su templo de Dios interno, el templo de Dios externo que es la Iglesia, para construir también visiblemente ese cuerpo místico de innumerables rostros que tiene a Dios por Rey, cuerpo de Cristo que, como muestra de su humanidad, también incluye en sí todas las funciones necesarias para el desarrollo de la vida humana mortal, además de la inmortal, a imagen de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, circunstancia que enlaza con la recuperación o rescate de todo lo bueno de la creación, al modo de la pareja de animales de cada especie que Noé ha de incluir en el arca, o los niveles organizativos inferiores al hombre en su propio cuerpo. Para que todo ello quede integrado en ese cuerpo místico de Cristo como planificación de la Iglesia. Así, la salvación del mundo se procura a través de estos tres aspectos o mecanismos de acción: la reparación interior mediante la oración de vida y la dedicación a Dios, la construcción del reino de Dios a través de la selección del bien, que se ha separado del mal como el trigo de la cizaña, para realizar con ese bien ya depurado dicho nuevo orden querido por Dios, y la planificación progresiva del mismo para dar cabida en él a todo el plan de Dios hasta sus últimas consecuencias. Nada, pues, queda al margen de la acción espiritual y física de quien procura la salvación del mundo, que no es ocioso repetir, se realiza como expresión del amor de Dios, porque todo lo que se haga sin ese amor generoso, desinteresado y libre, queda baldío, ya que sólo el amor es el que salva y no los hechos en sí, que meramente lo prueban. Por decirlo más gráficamente, no es la cruz, la pasión de Jesucristo, la que nos salva, sino todo su amor, generoso, desinteresado y libre, vertido en ella, el que lo logra. Y del que la cruz, la pasión, la muerte y la resurrección simplemente dan testimonio. Es por eso que ni la oblación de vida y ninguno de los 7 puntos que venimos comentando tienen ningún sentido si no están motivados por el amor. Amor generoso, desinteresado y libre, del que las obras dan testimonio, pero que no pueden suplir, puesto que el amor no es un sentimiento involuntario, sino una decisión libre de la voluntad. Vistas ya las características específicas de la vocación eremítica, abordadas desde una perspectiva puramente evangélica, en la que Cristo es el centro, y ya sin los condicionamientos de imágenes, motivos o ideas preconcebidas sobre ello, se puede apreciar que la vivencia de tales características no dista en nada de los requerimientos necesarios para un cristiano que se tome completamente en serio su fe. Otra cosa es si se lo toma solo un poquito en serio y pretende contemporizar con el mundo poniéndole una vela a Dios y otra al diablo. Entonces, sí hay diferencias entre la vivencia de su fe de un cristiano corriente afectado de tibieza, para el que estas características específicas se convierten en extremas, y un cristiano normal que simplemente pretende disfrutar plenamente de su fe. Porque la fe se disfruta y se goza y no supone ninguna carga para quien ama. No así al contrario. Es por eso que desde esta perspectiva evangélica, despojada de folclore, la vocación eremítica que considera a la persona como templo vivo de Dios no puede constituir una rareza completamente excepcional en la Iglesia, sino que ha de ser su caldo de cultivo habitual que explote la naturaleza propia del cristiano, del ungido. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿A quién que no sea hijo, heredero de Dios, le han dicho nunca: tú eres Pedro, roca viva, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Luego, de esta manera, es como el eremita, quien acepta dedicarse a Dios como su templo vivo, puede alcanzar la experiencia de Dios y aplicarse la expresión de la carta a los Hebreos, que a su vez recoge del Salmo 110-109. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. O cambiando de enfoque: tú eres apóstol de Cristo, según el modo de San Pablo, y piedra viva, según el de San Pedro. Pero la cita del Evangelio, según San Mateo, es un poco más extensa e iluminadora. Ahora yo, Jesucristo, te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Pues este poder sobre el infierno se manifiesta en el eremita, en el creyente, en lo que afirma San Pablo como que la prueba nunca superará nuestras fuerzas, y la capacidad de atar y desatar en el ejercicio del amor o el desamor, cuyo efecto inmenso e inaudito abarca toda la creación, incluida la historia entera, atándola o desatándola, como ya vimos en el cursillo Conocerse para Conocer. Aunque esta vocación sí se convierte en algo específico cuando se consagra y adopta los denominados tres consejos evangélicos: castidad, pobreza y obediencia, incorporándose con ello al concepto de vida consagrada dentro de la Iglesia, que para ser reconocida como tal ha de ser profesada públicamente bajo la autoridad y seguimiento del obispo diocesano. Pero a comentar estos tres consejos evangélicos y esta especial situación le dedicaremos el próximo capítulo y último de esta serie, el 14. Muchas gracias.